¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en COPE más Málaga, en este sonido inconfundible que les va a llevar desde la una y media de la tarde hasta las dos con la información del mundo del motor. Hablaremos de cosas que tienen su afectación a nuestro día a día, el mercado de coches, hablaremos también de tecnología, hablaremos de curiosidades, de obligaciones que tenemos que seguir los conductores y también de normas que a veces en su aplicación no son lo suficientemente estrictas o confunden a la mayoría de los conductores cuando estamos en nuestro medio natural, que es al volante de nuestro vehículo. Así que a partir de ahora, en estos próximos 27 minutos, estaremos al mando de este volante de COPE más motor. Tenemos cifras de estos dos primeros meses que llevamos ya, recordemos, ahora a principio de marzo salen las cifras del mercado de enero y febrero. Bueno, pues lo que viene siendo una tónica habitual, no solamente en el mundo del motor, sino en toda la estructura económica del país, está claro que estamos en un momento bastante delicado en cuanto a la producción industrial. En el caso de los vehículos nuevos, este mes de febrero no remonta la catástrofe de enero, siempre comparando con el año anterior, con 2020, justo antes de nuestra pandemia, justo antes del confinamiento. Las ventas de turismos y todoterrenos nuevos han vuelto a desplomarse en este mes de febrero. La cifra es un 38% inferior a los datos del año pasado, con solo 58.300 unidades. Con estos datos, sumando enero y febrero, se han vendido en España prácticamente 100.000 coches pelados, lo que supone un retroceso de casi el 45% con respecto al mismo periodo del año 2020. Por marcas, la más vendida en este mes de febrero ha sido Peugeot, con 6.172 unidades, seguida de Seat, con casi 5.000, y de Toyota, con 4.500 entregas. Fíjense ustedes que, dentro de estos datos, el único segmento de venta que ha crecido con respecto al año pasado ha sido el de los coches de más de 20 años. Repito, coches de más de 20 años. Es decir, reliquias que no deberían estar circulando por nuestras calles y que, sin embargo, en estos momentos delicados, evidentemente, pues el potencial comprador al final va buscando algo que le saque del problema, de la situación que tiene, porque meterse en un vehículo nuevo, pues en este momento de incertidumbre es bastante complicado. Además de todo esto, Raúl Morales, que es el director comercial de Faconauto, que es la asociación que engloba a todos los concesionarios de España, asegura que el tráfico de exposición en estas empresas ha caído un 50% con respecto a los datos del año pasado, enero y febrero, lo que indica que estamos en lo peor de la crisis y que además lo más preocupante es que el primer semestre de este ejercicio 2021 se puede perder si no hay un cambio radical de la situación, que ojalá llegue con las vacunas. Las matriculaciones, además de los vehículos eléctricos que estaban viendo una subida en el último periodo del año 2020, también ha caído. Se han registrado solamente, hay que recordar que es una cantidad muy pequeña del mercado total, 1.648 unidades de eléctricos puros, lo que supone un 47% menos que la misma cifra del año pasado. En lo que va de año, la movilidad eléctrica, es decir, entre enero y febrero, ha acumulado un retroceso de un 55%. Así que cifras terribles que hacen ver una situación complicada, insistimos, no solamente en el sector del motor, sino en el tejido económico y empresarial de España. Ya a todo esto le ponemos más dificultades en cuanto a los propios fabricantes, pues la historia se ve muy negra. Fíjense ustedes, 2021, ya lo comentamos hace algunas semanas, pero se está confirmando y el problema va a ser un problemón para los fabricantes, no para los concesionarios, sino para las fábricas que hacen los coches. 2021 va a ser un año difícil, dice Luca de Meo, que es el presidente del grupo Renault, porque dice que habrá incertidumbres relacionadas con las crisis sanitarias y sobre todo, fíjense, al suministro de componentes eléctricos. Le explico. Según la consultora internacional IHS Markit, la falta de semiconductores va a provocar que se dejen de fabricar en el mundo 672.000 coches durante el primer trimestre de este año. Recordemos, semiconductores es lo mismo que chips, y chips es básicamente el cerebro electrónico que hoy día no solo llevan los coches, sino llevan prácticamente cualquier elemento que afecte a nuestra vida, desde frigoríficos, lavadoras, hornos, por supuesto, teléfonos móviles, videoconsolas, ordenadores y también, evidentemente, coches. Y no solo Renault, que ha cifrado en 100.000 el número de automóviles que va a tener que dejar de hacer por falta de chips, tiene problemas. La parte japonesa de la alianza, por ejemplo, también Nissan, ha dicho que va a tener que parar su producción, así como Ford, General Motors, Toyota, Stellantis, que es el grupo que ha surgido de la unión de Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, una serie de marcas enormes que están teniendo muchos problemas, y les explico por qué. Bueno, pues durante la primera parte de la pandemia, las marcas, ante el cierre de las fábricas, tuvieron que dejar de fabricar y, evidentemente, dejaron los pedidos de chips a sus coches, pues, sin pedir. ¿Qué pasó? Que durante el confinamiento, mucha gente en casa, pues, compró una cantidad enorme de cosas, como, por ejemplo, videocámaras para videollamadas, consolas electrónicas. Hubo mucha gente que en su casa hizo mucho uso de elementos electrónicos. ¿Qué pasó? Que esos chips que estaban destinados a los coches, los fabricantes no los compraron y sí lo hicieron los fabricantes de elementos electrónicos para estar en casa. Bueno, pues ahora cuando se ha reiniciado la producción, se han encontrado que esas compras que eran para los fabricantes, que no cogieron esas unidades, pues han visto como otro tipo de fabricantes se llevan esas piezas que les hacía falta. El problema de todo esto es mucho más importante porque dicen que este reajuste de pedidos está haciendo que los fabricantes de semiconductores, es decir, de chips, no vayan a tener capacidad de elevar la producción, por lo menos hasta dentro de un par de trimestres. Hablamos bien entrado el verano. Así que un problema muy grande que se suma todavía a ese problema de la falta de definición en cuanto a la salida de nuestra pandemia, a la salida de esta situación muy complicada que ya cumple prácticamente ahora un año de auténtica pesadilla en nuestro país. Bueno, pues si sumamos desgracias e inconvenientes a todo esto que hemos hablado ahora y que están pasando los fabricantes de automóviles y también los concesionarios, que digamos son las franquicias que venden los automóviles que se fabrican en esas fábricas de cada grupo. Bueno, pues además, desde enero de este año, algo que se venía claramente viendo es que el impuesto de circulación, que iba a cambiar por la forma de medir las emisiones, iba a hacer que coches que no pagaban impuesto de circulación, a partir de enero de este año, iban a pagarlo. Y eso ha ocurrido. De hecho, eso está ocurriendo desde el 1 de enero. Y eso ha hecho que muchísimos coches que valgan menos de 20.000 euros han visto incrementado su precio en 1.000, 1.200 euros de media sin que el fabricante los haya subido. Insistimos, es un precio que pagan de más porque es un impuesto que el gobierno no quiso ajustar a final de año, a pesar de los intentos no solamente de los fabricantes y de los concesionarios, sino también de los propios partidos políticos, menos los que están en este momento en el gobierno. Y esto ha hecho que, por ejemplo, en el año 2020, la decisión que tomaron Francia, Italia, Alemania y Portugal, países que también habían aprobado ese cambio de forma de medir las emisiones, pues habían bueno, pues ha aprobado también una especie de moratoria de aplicación, ese protocolo para que, por lo menos en este momento de pandemia, no tuviéramos un inconveniente más, que es no solamente nuestra bajada de ingresos, la detención de la economía, sino que además los coches nos cuesten más. Por eso hablábamos de esa cifra sorprendente de que el único sector de coches que ha subido en ventas son los que tienen más de 20 años, coches que tendrían que estar ya en el desguace y no circulando por la carretera. Bueno, pues como decimos, los partidos políticos entre todos están haciendo o intentando que el gobierno reconsidere la propuesta habida cuenta de la catástrofe en este momento sobre las ventas de vehículos totales. Así que ojalá veamos cambios y tengamos algo mejor de sintonía con el mundo del motor. Ya hemos comentado alguna vez que otra que los vehículos desde hace 3 años aproximadamente se inventó, se ideó un sistema para calificar su nivel de emisiones, algo así como lo que ustedes ven cuando van a un supermercado y en los electrodomésticos ven una clasificación de ese electrodoméstico en función de lo que consume con respecto a la media y los clasifican en diferentes letras, desde la A, que es la más eficiente, en verde, hasta la G, que es la menos eficiente, ya prácticamente en rojo. Bueno, pues los coches también cambiaron eso, hicieron esa situación en la que los engloban cada uno en un nivel, y eso ocurre desde hace 3 años. ¿Dónde ocurre? Pues en ciudades donde ya se obliga a que tengan esos distintivos para poder entrar en sus centros urbanos. Madrid fue la pionera hace prácticamente 4 años, cuando lo que se denomina allí la Almenda Central, es decir, la parte más céntrica de Madrid, también la más vieja, con peor calidad de aire, bueno, pues esos vehículos fuesen controlados por cámaras y también por los agentes de la policía municipal para que no estuvieran rodando por sitios donde, insisto, había una alta concentración de emisiones. Barcelona fue la segunda ciudad que se incorporó en enero del año pasado, donde ya es obligatorio, pero esto, evidentemente, no tardará mucho hasta que muchas ciudades se adhieran a este tipo de planteamientos en aras de tener unos centros de ciudades un poco más limpios. De todas formas, hay que recordar que el tráfico es solamente el 33% de las emisiones totales en una ciudad. Y que igual que se limita en el tráfico, pues habría que limitar otra serie de cosas, como por ejemplo, por decir algo en Madrid, que son muy frecuentes, calefacciones centrales de edificios, que todavía en algunos casos las hay de carbón y que evidentemente emiten muchísimo al ambiente y hacen que el aire de Madrid pues también esté mal. Bueno, pues como decimos, a partir del 1 de julio se va a cambiar ese etiquetado, porque hasta ahora pues se han dado cuenta las autoridades que se colaban alguna serie de situaciones absurdas que no era lógico cuando queremos definir a un vehículo como ecológico. ¿Y cuáles eran esas situaciones? Que, por ejemplo, un vehículo, por el hecho solo de ser híbrido, es decir, por poder recorrer algunos pocos kilómetros en eléctrico, se le diera una clasificación ambiental de eco, es decir, que fuera un vehículo pues respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué ocurría? Pues que se llegaban a matricular vehículos con motores de 400 caballos de gasolina, pero solamente como eran híbridos y tenían un motor eléctrico, pues se les daba ese distintivo eco, cosa que evidentemente no tiene ningún sentido. Un coche que vale 150.000 euros y que tiene un motor de 400 caballos, aunque tenga un motor eléctrico, no puede tener un distintivo eco que le permita circular por el centro de ciudades como Madrid o Barcelona. Bueno, pues a partir del 1 de julio se cambia ese criterio, ese tipo de coches ya no se van a poder colar para conseguir eso, por mucho que tengan un vehículo o un motor eléctrico y que sean híbridos. Y la pregunta es, muchos de los que tienen ahora esa etiqueta, ¿ya no les va a servir? ¿Su coche no va a tenerla a partir de ahora? Bueno, pues lo que dice la Dirección General de Tráfico es que el cambio en el criterio para otorgarlas no va a afectar a los coches que ya se han comprado o se han matriculado anteriormente. Así que la gente que se compró el vehículo en función de su etiqueta, no podemos decirles ahora aquello de que como ya lo compró, pues ahora no vale y se lo voy a cambiar. Así que el criterio de tráfico será dejar los que están como están y a partir del 1 de julio, pues esa nueva reorganización de las etiquetas haga que sea mucho más justo a la hora de imponerla en cualquier vehículo. Hacemos una pausa aquí en nuestro programa en COPE Más Motor. Volvemos en unos segundos.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Seat Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Seguimos en nuestro programa en COPE Más Motor y seguimos haciéndonos eco de preguntas que nos hacen de vez en cuando y que todavía son muy recurrentes a pesar de todo el tiempo que llevamos ya inmersos en esta situación. Todavía hay gente que se pregunta el tema de las mascarillas en el coche, en qué casos es obligatoria y cuál es la multa, sobre todo por no llevarla. Bueno, pues les comento. Las mascarillas son obligatorias y les leo literalmente lo que dice el Real Decreto 21/2020 de nueva normalidad. Será obligatorio el uso de la mascarilla en transportes públicos y privados, complementarios de viajeros de vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. Esto quiere decir que tendremos que llevar la mascarilla puesta en el coche siempre y cuando no vayamos acompañados de alguien que no vive con nosotros. Por ejemplo, creo que ya he puesto el ejemplo alguna vez. Imagínense que voy a mi casa a recoger a mi padre porque lo tengo que llevar al médico. Bueno, pues en ese caso, aunque sea mi padre vive en otro domicilio, él tiene que llevar la mascarilla y yo tengo que llevar la mascarilla. ¿La multa por no llevarlo? Bueno, pues es de 100 euros, pero no 100 euros al conductor del coche o a una persona del coche, sino a todos aquellos que no lleven la mascarilla. Es decir, si un coche lleva 5 personas y las 5 personas no son convivientes, se le pondría una multa de 100 euros a cada uno de los ocupantes que no la lleve puesta. Por otra parte, otra consulta que se suele hacer es algo como: ¿qué pasa si llevo la mascarilla colgada del espejo retrovisor interior, por ejemplo? ¿Puedo ser multado? Sí, puede ser multado por llevar la mascarilla colgada del espejo retrovisor, pero no porque sea una mascarilla y no porque, obviamente, no sea higiénico si va más gente dentro del coche, sino simplemente porque llevar algo colgado dentro del campo de visión del conductor significa una multa de 80 euros según lo establecido en el Reglamento General de Circulación. Es decir, que nos podrían multar con 80 euros no solo por llevar una mascarilla, sino, por ejemplo, por llevar colgado, pues no sé, un conejito o un Bambi o cualquier otra cosa que cuelgue del espejo retrovisor o cualquier sitio de la luna delantera que no se impida a criterio del agente de tráfico o de la policía municipal la visión correcta de nuestro vehículo. Así que espero que haya servido esto para que todavía hoy haya gente que al subirse en el coche no tenga claro qué tenemos que hacer con las mascarillas. Saben ustedes que hace aproximadamente 3 semanas nuestro queridísimo Fernando Alonso, que desde hace ya años vive en Suiza, tuvo un accidente en el que literalmente se dio con los piños, y nunca mejor dicho, se dio con los piños en el suelo. Se rompió el maxilar superior, tuvo que tener una operación para reconstruirse maxilar y la recolocación también de 3 o 4 dientes, porque literalmente se dio de bruces con el suelo en en una rotonda en la que fue atropellado en la ciudad donde vive, en Lugano, cuando hacía un entrenamiento con bicicleta. Bueno, pues ha confirmado ya en su primer mensaje que está bien, que va a estar en la presentación del equipo, va a estar en los test del equipo, en los test de pretemporada que se van a realizar en el circuito de Bahrein del 12 al 14 de marzo, es decir, dentro aproximadamente de 10 días, donde por primera vez podremos ver en acción a todos los coches de esta temporada. Donde no va a poder estar Fernando Alonso va a ser en la sede de su equipo en Gran Bretaña, porque debido a las limitaciones en cuanto a los viajes, no va a poder estar en la presentación del vehículo, ese A521, como se denomina el coche, recordemos, es la escudería Renault, pero Alpine, que es una marca del grupo, va a ser la que porte el nombre del vehículo, y se espera que sí esté su compañero Esteban Ocon, que vive en Gran Bretaña, precisamente cerca del equipo. Así que este Alpine de Fórmula 1, el antiguo Renault, que este año va a cambiar de colores simplemente porque lo que lleva debajo es exactamente el mismo coche adaptado a esta temporada 2021, se va a presentar en un par de días y sabremos si Fernando Alonso viene a la Fórmula 1 simplemente para figurar o viene realmente, como creemos la mayoría de los que nos gusta y entendemos de este tema, para ser uno de los destacados de esta temporada 2021. Bueno, pues ya tenemos el ganador del coche del año en Europa. Fíjense ustedes, este galardón es algo muy, pero que muy preciado entre los fabricantes, porque le da un enorme impulso a las ventas y a la notoriedad de cualquier vehículo que ostente este galardón, que se lleva dando ya pues algo más de 40 años. Recordemos, este año ha habido gran cantidad de coches y sobre todo una gran calidad de adversarios, pero quizá el Toyota Yaris no era el que tenía las de llevarse este título, este galardón, a principios de este año. Bueno, pues el utilitario japonés, porque hay que recordar que es un vehículo de la categoría pequeña, es un vehículo utilitario de ciudad que no llega siquiera a 4 metros de longitud, pues ya se había hecho de este galardón en el año 2000, evidentemente, con otra generación del mismo vehículo, cuando en ese año se llevaba una cantidad de puntos que le hacía ser merecedor del galardón. Bueno, pues este año ha cosechado 266 puntos entre los 59 periodistas de todos los países, 6 de ellos son españoles y han sido los que han otorgado a este vehículo esa puntuación, por delante del segundo clasificado en esta clasificación del coche de año, que ha sido sorprendentemente un coche eléctrico utilitario también, como es el Fiat 500e, la versión eléctrica de la generación actual del grupo Fiat. Y también el tercer lugar ha sido también sorprendente, decimos, para el Cupra Formentor. Hay que recordar que Cupra es una marca que ha creado Seat y que engloba a los modelos más caros, más refinados desde el punto de vista tecnológico y también más deportivos. Y este Cupra Formentor, un vehículo totalmente nuevo que no deriva de ningún vehículo hasta este momento, ha conseguido una excelente y sorpresiva tercera posición al tratarse del primer modelo de una marca que solamente tiene 3 años de presencia en el mercado. Bueno, pues como decimos, en el caso del Toyota Yaris es un vehículo que aparte pues cuenta con una versión híbrida autorrecargable de 116 caballos que, muestra claramente la tendencia de los coches de hoy día, por lo menos hasta que hagamos la transición hasta los vehículos eléctricos, y es que los híbridos, y sobre todo los híbridos enchufables, están siendo en este momento de los pocos que mantienen el tipo en cuanto a la venta. Entramos en la última parte de nuestro programa de COPE Más Motor. Les comento, hay mucha gente que me pregunta también el tema de lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio llevar en el coche desde el punto de vista de la identificación de nuestro vehículo. Bueno, pues fíjense ustedes, yo alguna vez me ha dado por, no sé, por entrar en mi entorno familiar y de amigos en una guantera de un coche y sacar la documentación a ver qué tienen, ¿no? Y la verdad es que muchos de ustedes probablemente tengan una cantidad enorme de papeles que no sirven absolutamente para nada. Lo único que se necesita en el coche es el permiso de circulación, es el carnet de identidad del coche y después la ficha técnica, que es el carnet de identidad, pero técnico. Son los dos únicos requisitos que tenemos que llevar dentro de nuestro coche. Es decir, la ficha técnica, evidentemente, bien sellada y en su momento de paso de ITV. El resto de cosas no hace falta. No tenemos que tener las facturas de la ITV, el informe que cada año hace la ITV, facturas varias de reparación de todo tipo o, por ejemplo, el impuesto de circulación del ayuntamiento pagado cada año. Tampoco hace falta, no sirve para nada. Pueden tirarlo. Hay otra cosa que desde el año 2008, desde octubre concretamente, tampoco es obligatoria y era el famoso seguro obligatorio que tendríamos que llevar y enseñar a nuestro agente en el caso que lo pidieran. Bueno, pues eso desde 2008 no es obligatorio, no tenemos que llevarlo en el coche. Los agentes, a través de la matrícula del coche, entrarán por medios telemáticos en una base de datos donde aparecen todos los coches con sus matrículas y si tienen ese seguro, lo tienen al día o no. Con lo cual, no tenemos que tenerlos. Porque fíjense ustedes, hay gente que ya paga el seguro mensualmente, se lo cargan mensualmente. Pues habría que bajar prácticamente cada mes a poner el adeudo del banco para decir que tenemos el seguro pagado. Y eso es algo que evidentemente no es lógico, no tiene sentido cuando hoy día, desde el punto de vista telemático, pues se puede solucionar. Sin embargo, hay una cosa que siempre me ha chirriado en esa orden en el reglamento interno de circulación que dice que ya no tienen que llevar los usuarios el seguro dentro del coche. Sí dice que en el caso de que el agente de la Guardia Civil o el agente de la autoridad no pueda identificar al vehículo porque no le funcione su PDA o su aparatito a distancia o porque se le acaban las pilas o vaya usted a saber por qué, pues solamente en ese caso pues el agente nos puede pedir la documentación. No tiene ningún sentido. Sé que en la práctica, por amigos que tenemos en el cuerpo de la Guardia Civil, bueno, pues normalmente no multan por eso, pero está el texto escrito de esa normativa interna que resulta del todo absurda. Es decir, si no lo tenemos que llevar, no lo tenemos que llevar. Lo que no puede ser es que si no le funciona a la gente de la Guardia Civil, pues en ese momento pues se lo tenemos que presentar. ¿Y ahora cómo lo hacemos si no lo llevamos en el coche? Bueno, pues esa situación es una situación real que además, bueno, pues hace que no tengamos que preocuparnos, salvo, eso sí, de tener pagado nuestro seguro, de tenerlo al día y de, por supuesto, que esté en esa base de datos que hace que sea reconocible dentro del tráfico urbano y que no tengamos inconvenientes a la hora de tener cualquier accidente. Bueno, pues acabamos ya en este momento nuestro programa. Recordemos, seguimos teniendo limitaciones provinciales, limitaciones de municipios, aunque probablemente esto se vaya a recuperar un poquito y tengamos algo más de posibilidad de movernos por nuestra querida Andalucía. La semana que viene estaremos aquí con más información del mundo del motor, si quieren ustedes oírnos aquí en el 97.1. Gracias, hasta luego.